Terminado, ¿eh? He terminado, volveré sobre ello porque me parecen muy importantes, ¿vale? Y lo dejé porque creo que me parece más pertinente pues predicar sobre lo que ahora está haciendo la Iglesia, que es la evangelización. Ya mi anterior exposición fue sobre ello, ¿os acordáis? Sobre aquel texto de Jeremías, dice a donde te envíe tú irás y dirás lo que te mande, ¿no? No sé si os acordáis de esa exposición. Pues hoy también vamos a continuar con el tema de con ese tema, con el tema de la evangelización. Y el título de la prédica puede ser, bueno, pues el apremio, la presteza, la urgencia en la evangelización. Y para eso vamos a leer un texto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Leeremos a partir del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículos 1 y 2. Capítulo 5 de Segunda de Corintios. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Creo que todos estaremos de acuerdo, ¿verdad?, en que vivimos en un mundo necesitado de Jesús y de su mensaje. Y cada cristiano nacido de nuevo debe poseer un sentido de urgencia y de ponerse en marcha para extender el reino de Dios en esta tierra. Y mirad, en esta oportunidad nos hemos acercado a este texto paulino, de donde extraeremos cuatro razones que deben motivarnos para el apremio, para la urgencia, para la presteza en cuanto a la evangelización. Pero tampoco no quiero que olvidemos un poco el contexto del pasaje, en donde, como se nos dice, por ejemplo, Pablo Wickham, no sé si alguno lo conocéis, él es un comentarista, escritor, él dice, hablando de esto en su libro, dice, es menester tener en cuenta que el apóstol seguía pensando en el fondo en las acusaciones de sus detractores, cuyos móviles y mensajes eran radicalmente distintos de los suyos, lo cual nos ayudará a comprender algunas expresiones un tanto enigmáticas. Aquí Pablo está defendiendo su apostolado y sobre todo el mensaje del Evangelio, porque algunos lo estaban acusando, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Pero por eso digo que de aquí vamos a sacar cuatro razones que nos tienen que motivar, ¿eh? No solo a la evangelización personal, que como os dije también antes es la más poderosa, porque estamos llevando el Evangelio a aquellas personas que no conocen, sino también a la evangelización eclesial, ¿eh? O sea, como iglesia, que es lo que hacemos cuando, por ejemplo, estos 2 domingos que hemos salido y lo que haremos también esta tarde cuando vayamos al Parque de la Runa. Entonces, la primera razón Primera razón. La evangelización es apremiante o es urgente por la responsabilidad que el temor de Dios nos infunde. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, primera razón, la evangelización es apremiante, como digo, por la responsabilidad de que el temor de Dios nos infunde. Y mirad, este veredicto del juicio debe aportar urgencia a nuestra tarea evangelizadora. Es decir, hemos leído, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mirad, no quiero que obviemos lo que acaba de decir anteriormente, porque tiene que ver mucho con este verso. Y es que para Pablo y también para nosotros, saber que Cristo es el juez de todo, es temerle por encima de todo. Entonces, ¿verdad? ¿Qué ha dicho antes? Porque nos es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No los incrédulos, los creyentes. Para premio o ausencia de premio. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este es el tribunal de los creyentes, no de los incrédulos. Esos tienen otro tribunal. Es decir, para nosotros debe producir cierto temor saber que Cristo es el juez de todo. Entonces, me pregunto y también os pregunto, ¿no? ¿Cómo no va a ser apremiante nuestra responsabilidad en la evangelización sabiendo que, como digo, todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo? ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos con Jesús con una conciencia limpia si sabemos que hemos fallado en la tarea de compartir el Evangelio con hombres y mujeres que también tendrán que pasar por ese tribunal si es que deciden responder al Evangelio aceptándolo y viviéndolo en sus vidas? Por todo ello, creo que si tomáramos conciencia de este juicio, estoy convencido que seríamos menos retraídos y reservados en cuanto a nuestra tarea evangelizadora. Y ese veredicto de juicio no estará ahí para darnos miedo, sino para estimular nuestro compromiso como cristianos en la evangelización. Así también lo expresa Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿el qué? ¿Que prediques la palabra? Que prediques la palabra. Y es que la gente no va a tener eternamente la posibilidad de arrepentirse. En segundo lugar, también el veredicto del juicio aporta integridad al carácter del evangelista. Dice, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mirad, cuando el Señor juzga a Pablo y asimismo cuando lo haga con nosotros, no lo va a hacer en base a los que hemos convertido. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que convertimos. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No nos va a juzgar en base a Israel. A ver, ¿cuántos han convertido por tu testimonio? No lo va a hacer así, sino que nos va a juzgar por el método empleado. Y para ello debemos ser sinceros y llamar las cosas por su nombre. Es decir, debemos exponer el Evangelio con claridad. Y si tenemos que hablar en el Evangelio de la ira de Dios, pues hablar de la ira de Dios, porque Dios también se aira. Si tenemos que hablar en el Evangelio del infierno, pues también hablar del infierno, porque el Evangelio habla del infierno, porque la palabra de Dios habla del infierno, aunque a muchos no les guste. Es decir, debemos exponer el Evangelio con claridad, pero también con sinceridad, sin cubrirlo de una capa que haga que más y más personas nos sigan, pero nos sigan a nosotros, ¿verdad? Haciendo con ello del Evangelio puro mercadería. O sea, es decir, si yo estoy combatiendo el Evangelio con vosotros, ¿verdad? No es para que hoy, no es para que sigan al predicador, ¿verdad? Sino para que sigan a Cristo. Pero también debemos ser capaces de decir, Dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir, si me vais a seguir a mí, que lo hagáis porque yo estoy siguiendo a Cristo. Es decir, a quien realmente estáis siguiendo es a Cristo. Nosotros no compartimos el Evangelio, ni los pecadores compitan, ni los predicadores comparten el Evangelio para promocionarse ellos, sino para promocionar a Cristo. Por ello es que Pablo dice, no nos recomendamos otra vez a nosotros mismos, a vosotros, ¿verdad? Si ya me conocéis, si Pablo fue el que llevó el Evangelio a Corinto, y ahora algunos habían llegado, hay unos falsos maestros que les estaban un poco perturbando, y Pablo un poco aquí se está defendiendo, dice, otra vez me va a recomendar, ¿no? Mirad, en este sentido, imagina por un momento que sabes que mañana vuelve Cristo, que no lo vas a saber, ¿eh? Porque Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero imagina por un momento que Dios te revela cuando viene Cristo. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Venga, os pregunto, ¿qué haríais? ¿Eh? ¿Qué más?
Familia y amigos
incrédulos. Muy bien. Llamar a mi hijo, dice, Javi, por favor, que mañana viene Jesús, por favor, y si no lo ha reconocido como Señor y Salvador, te vas al infierno. Llamaríamos a todos nuestros contactos, a todos nuestros familiares, a todos aquellos, pero con urgencia. ¿No? Y es que, hermanos, la evangelización no es o no debe ser un pasatiempo para el cristiano. Si me apetece voy y si no, no voy. Esto no es un pasatiempo, hermanos. Creo que es una operación de rescate tan apremiante como si fuéramos barcos navegando en una mar tan embravecida a punto de hacer naufragar esos barcos. Pensemos en ello cuando vamos a hacer encuestas, cuando vamos a entregar un tratado, cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos a compartir la palabra. Piensa por un momento que somos responsables de llevar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Todos los que están ahí fuera y no conocen a Jesús están muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice que Jesús es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos llevando, o sea, que seamos conscientes, cuando llevamos vamos a hacer una encuesta, que seamos conscientes de la importancia de lo que estás haciendo. Y nuestras conciencias creo que nos dicen que no debemos quedarnos callados, porque, como dice Hebreos 2:3, somos portadores de una salvación tan grande. De una salvación tan grande. Bien, hasta aquí la primera razón, ¿eh? El temor que Dios nos infunde. Que no miedo, ¿eh? Temor que Dios nos infunde. La segunda razón, versículos 12 al 17, pero sobre todo me quiero centrar en el versículo 14. O sea, la evangelización es apremiante por el amor de Cristo derramado en nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, a Pablo le constreñía. Me pregunto también, y me pregunto a mí mismo, ¿el amor de Cristo también nos constriñe a nosotros a llevar a hacer una tarea evangelizadora? El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mirad, a Pablo le acusaron de estar loco, de estar loco. Por ejemplo, en Hechos 26:24, el gobernador romano Festo, cuando Pablo estaba dando testimonio, dice, Festo a gran voz le dijo a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, Festo, como no tenía nada del Evangelio, se pensaba y dice, esto es locura, ¿no? Puesto que Pablo iba a tales extremos para ganar a los hombres para el Cristo. Bueno, ¿qué extremos? Pues llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio, pues no olvidemos, como dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura ¿a quién? A los que se pierden, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Poder de Dios. Y dice más tarde, Dios mediante la sabiduría, mediante el Evangelio, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas veces cuando Hoy a la tarde escuchen a Miriam dar el testimonio, me escuchan a mí predicar la palabra, o a Ediño predicar la palabra, algunos van a decir, estos tíos están locos. Están predicando. A un crucificado en la cruz. Locura. Ahora, puede ser también que el Espíritu Santo les esté revelando que eso de locura nada. Sabiduría de Dios y se convierta. Fijaros, es importante, ¿eh? Y fijaros si necesitamos que estemos todos. Por todo esto, ¿verdad? En esto se nota el amor de Pablo a Cristo, aunque es cierto que estaba allí, ¿verdad? Significa más bien que el amor que Cristo tenía por Pablo, no tanto el amor de Cristo nos construye, no tanto mi amor por Cristo, sino su amor por nosotros. Su amor por nosotros, un amor que a veces no entendemos, ¿no? No entendemos. O sea, no entiendo cómo yo, que era un vil pecador, y todos nosotros, que merecíamos la muerte, y la peor de las muertes, lo pagó él por nosotros, y por amor a nosotros. No lo entendemos, por eso es locura. No tanto yo, no tanto mi amor por él, sino su amor por mí. Su amor por mí es lo que me obliga, lo que de alguna forma me está constriñendo a proclamar el Evangelio. No solo a título personal, sino también a nivel de iglesia. Y mirad, en esos versículos 14 al 17 que hemos leído, describe este amor que llevó a Cristo a la cruz para morir por los pecadores. ¿Por qué murió? Pues, por ejemplo, como dice 1 Juan 4, 9, para que nosotros vivamos por él. O, por ejemplo, como dice 1 de Tesalonicenses 5, 10, para que vivamos juntamente con él. O, por ejemplo, como hemos leído aquí, en el versículo 15, para que vivamos para él. O sea, Cristo no ha muerto por nosotros, para que luego nosotros hagamos con nuestra vida lo que nos dé la gana. Oye, mira, si este domingo tengo que salir a evangelizar, pues si tengo que ir, voy. Y si no, ya irán otros. ¿Os acordáis cuando le dice a Jeremías? Dice, a donde te envíe, tú irás. Y lo que digas, y lo que yo te diga, dirás. Claro, a veces podemos pensar, digo, bueno, mira, Señor, voy. También podemos llegar a decir, bueno, pues ya veré si voy. Esto no es una opción, hermanos. Esto es una cosa para todos. Por todo esto creo que el amor de Pablo, el amor de Cristo por Pablo y el amor de Cristo por todos nosotros debe ser una razón de mucho peso para llevarnos a evangelizar. Y esto debe representar un desafío para todos nosotros. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces nuestros impedimentos para evangelizar son consecuencia no precisamente del temor de Dios, sino del temor al hombre. Del temor al hombre. Y esto tiene que ver con nuestro ego, ¿eh? Con nuestro ego. Oye, ¿qué pensará de mí? ¿Qué pensarán de mí? Si le digo que Jesús me ama y que ha muerto por él para darle vida eterna con él, ¿qué pensarán, ¿no?, cuando digo esto? ¿Qué pensará fulano o mengano cuando me escuche? ¿Me tomarán por un bicho raro? Es decir, estamos más preocupados por lo que pensará fulano o mengano de mí que lo que pensará Dios. Y mirad, reconocer el amor de Jesús por nosotros, reconocer que Él nos amó primero, debe llevarnos no solo a ver quién es verdaderamente Jesús, sino también ver a las personas, no quiénes son, sino lo que podrían llegar a ser si conocieran a Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén? Dijo, ay, si conocierais realmente quién está llegando. El amor de Jesús nos tiene que llevar a ver, no solo a ver quién es Jesús, sino también a ver las personas, no quiénes son, sino lo que pueden llegar a ser si realmente conocen a Jesús. Cuando Jesús eligió a los 12, ¿qué vio? Vio 12 pescadores, vio un nacionalista, vio un médico, ¿Qué vio? No lo que eran, sino lo que iban a ser en sus manos, como luego así lo fueron. Y creo, hermanos, ¿no debería este amor de Cristo ser un motivo poderoso para la evangelización? ¿No debería transformar nuestras perspectivas acerca de la gente que nos rodea cuando vemos lo que podrían llegar a ser si tan solo aceptaran a Cristo en sus vidas? Esta es la nueva perspectiva en que Pablo ve a todos los seres humanos. No los ve por quienes son en su pecado, sino por quienes pueden llegar a ser en su Salvador. Como dice, de manera que Pablo dice, de manera que aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Pablo, antes de tener ese encuentro con Jesús en Damasco, cuando le paró, dice, ¿dónde vas, Pablo? ¿Por qué me persigues? Pues conocía a Jesús en la carne. Para Pablo, Jesús era un rabí, poco más o menos que un demonio, ¿no? Hasta que se dio cuenta realmente, dice, y ahora sé quién es Jesús, ¿verdad? Ahora conozco a Jesús, y es verdad que Jesús murió en la cruz, pero Jesús ya no está aquí. Jesús resucitó, y de esa forma ahora conocemos a Jesús. Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Tiene todo el poder, y volverá. Así ahora conocemos a Jesús, en el Espíritu. Por tanto, creo que debemos perder aquellos que igual todavía tienen temor a evangelizar. Mirad, si soy sincero, yo era una de las personas que más temor tenía a evangelizar. De tal manera era mi temor que, por ejemplo, en el culto los domingos, cuando acababa el culto y el pastor buscaba a alguien para despedir en oración, yo casi me escondía para que no me viera. De lo que me costaba hablar en público, ¿verdad? Pero el Señor tiene su tiempo y el Señor hace cosas maravillosas. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo. Y no solo, ¿verdad?, para orar aquí en público, sino también para dar testimonio en la calle. Y dice, mira, a ver, hermano, no me pida, por favor, que dé testimonio en la calle si me acabo de convertir. ¡Pues por eso mismo! Si te acabas de convertir, eres la persona más adecuada para hablar del Evangelio. Dice, solo tienes que decir, dice, ¿quién eras tú antes? ¿Y cómo has llegado a conocer a Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús te está haciendo ahora contigo? Eres la persona más idónea. Dice, no. Eso de dice, no, espera, que me acabo de convertir, espera que me forme. ¿Cómo que espera que te forme? No, hombre, si ya tienes todo lo que necesitas para dar testimonio. Por eso digo que debemos perder el temor a evangelizar. Cuando entendemos que el amor de Cristo ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Romanos 5:5. Si estamos controlados por el amor de Cristo, evangelizaremos y tendremos frutos. ¿Lo creéis? Amén. La vergüenza a evangelizar por no hacer el ridículo se pierde cuando pensamos que nuestro amado Cristo murió por nosotros y por los que oirán. Y la negligencia en llevar el mensaje se pierde o debería perderse cuando entendemos, 1 Juan 4:19, nosotros la amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, Jesús no nos ama porque nosotros primero la amamos a Él, ¿no? O sea, al revés. Nosotros la amamos a Él porque nos amó primero, Él nos buscó. Por eso el testimonio personal del discípulo del Señor es una herramienta poderosa ante los argumentos de los incrédulos, como el testimonio del ciego de nacimiento que Jesús sanó. Dijo, mira, Juan 9:25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Claro, a veces igual a lo mejor el que da testimonio usa este versículo y dice, muy bien, ahora ves, pero tienes que decir qué es lo que ves. Claro, dice, ahora veo, y dice, muy bien, ¿qué ves? Claro, porque si tú le dices, bueno, habiendo sido ciego, o sea, antes era ciego, estaba en Odella, ahora veo. Claro, a la gente se queda, vale, ¿y qué es lo que ves? ¿No? Pues tienes que poner ahí, tienes que decir qué es lo que estás viendo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con tu vida? Entonces, pues aprender cómo utilizar el testimonio personal, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo dio testimonio en Hechos dos veces, Hechos 22, 1 al 5, 26, 1 al 20. Y es que tenemos la vida eterna en nosotros y creo que es urgente que la compartamos con otros. Mirad, hasta aquí hemos visto dos razones que motivan y que controlaban la vida del ministerio de Pablo y también que deben controlar y motivar nuestra vida en la evangelización: el temor que Dios nos infunde y su exigencia de amor. Bien, aquí llegamos a la tercera razón. Versículos 18 al 21, pero sobre todo quiero centrarme en el versículo 20. La evangelización es apremiante por el privilegio de representar a Cristo en la tierra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, esta es la tercera razón que motiva a Pablo, que motivaba la vida de Pablo, la comisión que Pablo había recibido de Dios. Pablo era un embajador de Cristo, y nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Su mensaje era de paz, un mensaje de reconciliación. Fijaros, cinco veces repite la palabra en estos versos, de los versículos 18 al 21. Cinco veces la repite. Y es que Dios había pagado el precio por el pecado. Dios no estaba en guerra contra los pecadores. Los pecadores ahora podían creer y ser salvos. ¿Verdad? Qué tremendo mensaje. Mirad, pues, antes de seguir, me gustaría considerar algunos hechos en cuanto a nosotros, en cuanto a estos embajadores, ¿no? El primero es que los embajadores son escogidos. Los embajadores son escogidos. Y Cristo, al igual que había escogido a los apóstoles, también había escogido a Pablo para llevar el mensaje a los gentiles y también a nosotros, Efesios 1:4, para ser sus representantes. Y es que Pablo no se representaba a sí mismo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 4:5, su mensaje era el evangelio que Cristo le encomendó. Su meta era, pues, agradar a Cristo y ser fiel a la tarea que le dio. Y dice, ay, y ay de mí, como dice, si no predicara el evangelio. Y hay también de nosotros, si no predicamos el evangelio. Entonces, primero, los embajadores son escogidos. También a los embajadores se les protege. Hermanos, desde que tú te has convertido, ¿has sentido la protección de Dios? ¿La has sentido? Yo sí. Y en más de una ocasión. Y de peligro casi de, por ejemplo, de tener un accidente de circulación. Y yo sí he sentido la protección del Señor. Y es que a los embajadores, como digo, se les protege. No olvidemos que un embajador debe ser un ciudadano de la nación que representa. Y Pablo, y también como lo es todo cristiano, es un ciudadano ¿de dónde? Aquí. Somos peregrinos. Peregrinamos hacia la Jerusalén celestial. Somos ciudadanos del cielo. ¿Eh? Ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Y la nación suple a sus embajadores de todo lo necesario y está lista para protegerlos. De la misma manera, Cristo suplió toda necesidad de Pablo y estuvo con él en todas las crisis, como también en las nuestras, si la dejamos. Hoy compartíales, y creo que, como también decía Pedro, todos pasamos por ansiedad. Y a veces permitimos que la ansiedad nos haga jugar malas pasadas. Pero, y sabiendo, ¿verdad?, que tenemos aquel que nos ha dado una paz, pero no una paz que ha dado el mundo, sino una paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero a veces permitimos que las circunstancias nos quiten la paz. Sabiendo, ¿verdad?, que en él tenemos una paz completa. Amén. Porque eso, porque las queremos controlar nosotros, efectivamente, eso es. Entonces, como digo, a los embajadores se les protege. También a los embajadores se les considera responsables. Claro, los embajadores representan a sus países y dicen lo que se les instruye. ¿Nosotros qué tenemos que decir? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Irás a donde te envíe y dirás lo que yo te mando. ¿Qué vamos a decir nosotros? La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. y sabiendo que un día tenemos que rendir cuentas de qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que rendir cuentas con Cristo. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo. En cuarto lugar, a los embajadores también se les llama de regreso si se declara la guerra. Mirad, ahora hay guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Creéis que el embajador de Rusia está en Ucrania? Para nada. ¿Creéis que el embajador de Ucrania está en Rusia? Cuando hay una declaración de guerra, se llama a los embajadores para que regresen. Pero mira, Dios todavía no ha declarado guerra a este perverso mundo. Todavía no ha declarado la guerra. Pero un día lo hará. Un día lo hará. Cuando Cristo venga, se acabó. Mirad, Cristo ha venido como un cordero, para morir por nosotros. Pero cuando venga por segunda vez ya no vendrá como un cordero, vendrá como juez, para juzgar a vivos y muertos. Ya no habrá tiempo, habrá un día de ira. Pero mirad, una ira de la cual Jesús nos libra, Primera Tesalonicenses 1:10-5:9, de la cual Jesús nos libra. Una ira en la que muchos serán juzgados, pero los cristianos serán llevados a su hogar antes de que llegue ese día de ira. Por ejemplo, nosotros no pasaremos por la gran tribulación. En la gran tribulación, de la que también habla en Primera Tesalonicenses, será un día en la que será muy difícil convertirse. Pero nosotros no pasaremos por él. Por eso dice que nos libra de la ira venidera. Y mirad, el mensaje de la Iglesia de hoy es un mensaje de reconciliación. Y es que Dios reconcilió al mundo consigo mismo por Cristo en la cruz, como hemos leído en el versículo 19, y está dispuesto a salvar a todos los que confían en su Hijo. Nuestro mensaje no es de reforma social. ¿Creéis que Jesús ha venido para quitar el hambre en el mundo? Jesús ha venido para quitar el hambre en el mundo. Aunque la quita, ¿eh? Acordaros de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. Pero él no ha venido para quitar. Dice, los pobres siempre lo vas a tener, En el mundo siempre va a haber pobres, Él ha venido no para quitar el hambre, sino para salvar a todo aquello que se había perdido. Él no ha venido a salvar a justos, sino a pecadores. ¿Pero acaso hay algún justo? No hay un justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. Por eso él ha venido no a quitar el hambre, sino a salvarnos. Por tanto, nuestro mensaje es un mensaje de regeneración. No social, sino espiritual. Espiritual. Representamos a Cristo al invitar al perdido a que lo reciba. Y creo que eso es un privilegio, pero también una responsabilidad. Y todos los creyentes son embajadores, sea que aceptemos la comisión o no. Dice Jesús en Juan 20:21, como el Padre me envió, así también yo os envío. Así también yo os envío. Y esto no es una opción. Esto no es una opción. ¿Vale? Esto es un mandato. Entonces asegurémonos de que nuestro mensaje, nuestros métodos y motivos sean los correctos, de modo que nuestra obra pueda ser duradera y resista la prueba de fuego cuando estemos ante él. Mirad, dice 1 Corintios 3:13, hablando de esto: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa; si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida; si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Seguramente esto me lo habéis oído alguna vez. Algunos seremos salvos, pero casi chamuscaos. Y dicen, ¡ay, que me quemo! Y mira, he entrado, pero chamuscaos. ¡Ay, que me he quemado! Eso es el tribunal de Cristo. Pablo nos lleva a la cumbre del ministerio cristiano con su declaración: somos embajadores de Cristo. Y hermanos, el papel del embajador es único, porque él está apoderado por él mismo. Solemos pensar que el pastor, el evangelista o el líder cristiano como un embajador, pero en realidad cada creyente es un embajador. O sea, no podemos decir a mi vecino, y dice, mira, voy a llamar al pastor para que venga y le predique el evangelio. ¡Qué error! ¡Qué error! Dice, si tu testimonio va a ser mucho más poderoso que el del pastor. ¿Por qué? Porque el vecino te conoce a ti. Tú eres el único que puede llevar el mensaje a esa persona porque te conoce. ¡Eres único! Si no, es que yo tengo poca formación, voy a llamar al evangelista. Es que ese tiene el don de evangelista. Ay, tú no. Tú eres el único. Por eso somos únicos únicos, porque mirad, nuestra evangelización funciona en círculos concéntricos. O sea, primero, ¿a dónde llevamos el evangelio? A nuestra familia. Ellos nos conocen, ¿eh? Ellos nos conocen. Somos los únicos, el embajador único para llevar el evangelio a nuestros hijos. ¿Luego a quiénes? A nuestros vecinos. Somos los únicos que podemos llevar el evangelio a los... yo no puedo llamar al pastor, yo no puedo llamar a Yosinei, oye Yosinei, vete a compartir el evangelio a mi vecino. Porque Yosinei me dirá, Gino, tú eres medio tonto, que dices, muete, compártelo tú. ¿No? Y luego, pues a la chapea, eso sí, a la gente que no nos conoce, ¿eh? Y pensarán, bueno, esto que dice será cierto o no será cierto, él lo hará o no lo hará, no lo sabemos, pero aún así Dios también obra, por medio de su Espíritu Santo. Por eso todos somos embajadores únicos, ¿sí? Ahora, vamos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Cuando llevamos el Evangelio. ¿Y qué podemos decir de los que van en nombre de Cristo? Pues mira, deben tener la dignidad, la autoridad, la presencia y el poder de representar eficazmente al Dios que ha reconciliado al mundo consigo mismo. Y hay dos maneras de identificar esta reconciliación. En primer lugar, se suele pensar que la reconciliación se aplica a los incrédulos. Pero mirad, aquí en 2 Corintios, sobre todo en el capítulo 6, versículo 1 y 2, está hablando de reconciliarse a los corintios, a los creyentes corintios. Porque mirad, la reconciliación no solo tiene que ver con justificación, es decir, llevar el evangelio a los incrédulos, también tiene que ver con santificación. Los creyentes corintios estaban siendo, diríamos, confundidos por los falsos maestros. Y dice, reconciliados con Dios, porque estáis peligrando, como lo decía los Gálatas, dice, como Pablo también decía los Gálatas, dice, o sea, ¿habéis conocido a Cristo y ahora vais a volver a lo antiguo? ¿Vais a volver a la ley? Dice, o sea, ¿y vosotros habéis conocido el Evangelio y ahora vais a volver a lo que os confunden los falsos profetas? O sea, es decir, también hace falta una reconciliación. Y esta tiene que ver con santificación. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, dos cosas, justificación, ¿verdad? Cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos sido justificados, pero también necesitamos todos los días, de alguna forma, reconciliarnos. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Y eso tiene que ver con santificación. Amén. Y eso también es lo que decía los corintios. Luego volveremos a ello, ¿eh? En 6:1-2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Está hablándole a los hermanos corintios. Y por último, la última razón que nos debe motivar en la urgencia de la evangelización, capítulo 6, versículos 1 y 2. La evangelización es urgente por la actualidad del mensaje. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, he aquí ahora el día de salvación. Y mirad, en la palabra, cuando empieza en el versículo 1, y así, unen lo que el apóstol acaba de decir en el capítulo 5 con un llamado a la acción por parte de los corintios. No pueden suponer que han recibido la gracia de Dios y permanecer igual que antes, igual que nosotros. No podemos considerar que hemos recibido la gracia de Dios y que luego podemos hacer con la gracia de Dios lo que nos dé la gana. No pueden suponer que han recibido el don de la gracia y guardárselo para sí. No pueden considerar que han recibido un mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, y no hacer nada al respecto. ¿Qué dice? Dice, lo que de gracia habéis recibido, no lo guardéis para vosotros, hombre. No seáis tan egoístas, dadlo también de gracia. Y eso también tiene que ver con ese mensaje de reconciliación. Y es que ese mensaje de reconciliación exige tomar una decisión. Y exige tomar esa decisión debido a que, mirad, dice, como hemos leído, somos colaboradores de Dios, somos sus embajadores. Es decir, tenemos el privilegio de colaborar con Dios. Ahora, ¿en qué colaboramos con Dios? Pues en hacer exactamente lo que dicen las Escrituras. Y para ello, al igual que Pablo, tenemos que exhortar, rogar, que reciban, que las personas que se escuchan y nos escuchan reciban la maravillosa gracia de Dios. Esa gracia en la que Dios nos ha proporcionado la salvación por medio de Jesús y ha proclamado esa salvación por medio de Cristo. Pero también exige tomar una decisión, o sea, este mensaje de redención exige también tomar una decisión, como antes decíamos, y no se debe recibir en vano. Y en esta ocasión Pablo no está hablando a unos incrédulos, sino a creyentes en la iglesia de Corinto. O sea, no podemos decidir, porque ahora, claro, si leemos esto, pues puede ser que podamos recibir la gracia de Dios en vano. Y como digo, aquí no está hablando a incrédulos, sino a creyentes. Es decir, que no escuchen el mensaje con oídos sordos, porque de nada sirve que escuchemos lo que Dios demanda de nosotros y hagamos caso omiso de esas demandas. Es decir, lo mismo que cuando escuchamos a un predicador y escuchamos, dice, mira, Dios me ha hablado de esta manera hoy y Dios me está demandando que haga esto o que quite de mi vida esto o que arranque de mi vida esto. Si escuchamos esto y no hacemos nada, hacemos caso omiso, ¿de qué nos sirve lo que escuchamos? Como dice Santiago. Si oímos y no hacemos, ¿de qué nos sirve? Tenemos que ser oidores, pero también hacedores, ¿verdad? Y es que Pablo estaba muy preocupado que los corintios recibieran en mano la gracia de Dios en lo relacionado con la salvación. Y es que debemos tener en cuenta que en Corinto, como en cualquier iglesia en la actualidad, no todos son redimidos. Mirad, en las iglesias hay personas que no son salvas y lo peor de todo es que no lo saben. No lo saben. Mira, yo no me canso de decir, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Si a mí Jesús me dice, yo te doy vida eterna, o yo os doy vida eterna, y no vas a partir jamás, ni nadie te va a arrebatar de mi mano, amén. Si yo he tenido un encuentro genuino con el Señor, nadie me lo va a arrebatar. Entonces la pregunta es, no si yo puedo perder la salvación, sino si yo he sido salvo, que es diferente. Por eso digo que en las iglesias hay personas que creen que han sido salvas y no lo son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacía David? Señor, creo que tenemos que hacerlo todos los días. Examina mi corazón y mira a ver si hay camino. Y si hay un camino que no está bien, límpiame. A veces, cuando hacemos cosas en nuestra vida creyente, cosas que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos, a veces nos habéis preguntado, ¿cómo he podido hacer esto? Pero realmente yo he tenido un encuentro personal con Jesús. O sea, que te hagas esas preguntas no está mal. No está mal. Estás examinando tu corazón, que creo que es lo que tenemos que hacer todos los días. Pero si una vez que has examinado tu corazón y has visto que hay un camino que no está bien, hay algo que tienes que quitar, toma medidas. Y esto es también una cuestión que el mismo Pablo les decía a los corintios. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Una cuestión que también Pablo planteaba a los corintios. Los corintios estaban dudando de si Pablo era un apóstol, era un enviado de Dios. Pero para Pablo el problema no era si él era o no era un apóstol. El problema para Pablo era lo que él proclamaba, el Evangelio, porque si dudaban de él, también dudaban de su mensaje. Y para Pablo lo que realmente le importaba era su mensaje. Dice, oye, no dudéis de mí, porque si dudáis de mí, si dudáis de lo que yo os digo, también estáis dudando de mi mensaje. Y eso es lo que realmente me preocupa. Entonces, ¿verdad? Debemos tomar la decisión de no hacer vana nuestra salvación. Ahora, y para ello Pablo, mirad, acude al profeta Isaías para recordarnos lo mismo que le recordó a su pueblo, que en tiempo aceptable les había oído y les había socorrido. Pues mira, bien, ahora es el tiempo aceptable para que Dios nos escuche y nos socorra. Ahora es el tiempo aceptable. Fíjate, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora es tiempo de salvación. Y esto quiere decir que ese tiempo aceptable no va a durar siempre. ¿O sí? Cuando Jesús venga, se acabó. Y no solo cuando Jesús venga, cuando nosotros nos muramos, ¿eh? Ese tiempo aceptable no va a durar siempre, porque llegará un día en que ese tiempo se acabará y ninguno de nosotros sabemos cuándo no va a llegar ese tiempo. Llegará un día en que la paciencia de Dios, que es para salvación, llegue a su fin. Porque Dios es paciente, ¿eh? Pero ¿creéis que la paciencia de Dios tiene un límite? ¿Creéis que la paciencia de Dios es ilimitada? No, tiene un límite. Y algunos confunden eso, ¿verdad? Dice, bueno, mira, yo como veo que hago lo que me da la gana, creo que me he convertido, pero hago lo que me da la gana y no pasa nada, y aquí, pues, vamos a seguir así. A ver, eso no es así, ¿eh? La paciencia de Dios tiene un límite, pero llegará a su fin. Porque como dice Hebreos 9:27, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Yo no conozco a nadie que haya muerto dos veces. ¿Vosotros conocéis a alguno que haya muerto dos veces? Bueno, sí. ¿Sabéis quiénes han podido morir dos veces? Aquellos que resucitaron cuando Jesús resucitó. Dice que algunos de las tumbas resucitaron, pero eso se tuvieron que volver a morir, ¿eh? Eso sí, ¿vale? Dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, lo que antes decíamos, Jesús vino por primera vez como cordero inmolado, ¿verdad? Vino para salvarnos. Vino en debilidad. Pero cuando venga por segunda vez ya no vendrá en debilidad, vendrá como juez, como rey de reyes y señor de señores. Y como dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero quien lo confiese en ese momento será tarde. Haberlo hecho antes. Hermanos, si queremos ser fructíferos en esta vida y recibir premios en el futuro, tenemos que ser fieles en anunciar el mensaje. Un mensaje que se nos ha encomendado. Vivimos en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Y ambas frases se refieren a la época de la gracia. Estamos todavía en la época de la gracia y no un día o un tiempo específico. Cristo ya realizó la obra de redención y a nosotros nos toca llevar y esparcir ese mensaje. Y si no somos fieles para hacerlo, pues mira, tengo que decir, habremos recibido en vano la gracia de Dios. Concluyo y termino. Hemos nombrado cuatro razones que nos tienen que motivar a tener presteza para la evangelización. El temor que Dios nos infunde, su amor que nos constriñe, el privilegio de ser sus embajadores y por la actualidad del mensaje de salvación. Cuatro razones a las que Pablo alude para defender no tanto su autoridad personal, sino sobre todo la plena validez del mensaje que les había dado a los corintios acerca de la sublime obra de gracia que el nuevo pacto en Cristo ofrece a todo aquel que la reciba por la sola fe, y no solo para la salvación, sino también para la santificación. Y esta obra de gracia es un mensaje de salvación urgente, y de ahí el ahora, que lo dice por partida doble, de la cual también nos habla el autor de Hebreos en los capítulos 3 y 4, igualmente por partida doble, Hebreos 3, 7, 8, capítulo 4, versículo 7. Si oyeres hoy su voz, ¿el qué? ¿No suena esto? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como hizo su pueblo, ¿eh? Por eso, en el Éxodo, ninguno de aquella generación entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque endurecieron sus corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es que, hermanos, cuando llevamos el Evangelio y las personas escuchan, si no responden positivamente, su corazón se está endureciendo. Y si oyen otra vez, pero el Señor, como es paciente, dice, pueden oír otra vez el mensaje a través de que alguien que lo proclame en la calle o a través de un vecino. Y si no responden, su corazón se endurece un poco más. Y cada vez que no responde al mensaje de la salvación, su corazón se va endureciendo. Llega un momento en que ya no puede responder al Evangelio porque su corazón está tan endurecido que ya no responde. Ya no responde. Por eso este mensaje es para atenderlo hoy. Si oyes hoy su voz, mira, alguno escuchará hoy en la tarde, y hoy en la tarde, pues a través del testimonio de la palabra, escuchará el mensaje de salvación. ¡Hoy! Y si oyes hoy su voz, responde. Porque el mensaje de salvación no es para cuando tú quieras, sino para hoy. ¿Sabes por qué? Porque el que escuche el mensaje de salvación, por ejemplo, hoy en el Parque de las Runas, si no responde, es posible que mañana esté muerto. Porque no sabemos lo que nos va a acontecer. Es posible que igual a lo mejor vaya por un portal y que haga un ladrillo o una teja y lo deje seco. Entonces, el mensaje es para hoy. El mensaje de salvación no es para cuando tú quieras, es para hoy. Algunos pueden decir, los jóvenes, dice, un joven que escucha el Evangelio dice, uy, ese mensaje me atrae. Pero bueno, tengo tiempo, soy muy joven, tengo tiempo. Pero el tiempo, no sabes lo que te va a pasar. ¿Cuántos jóvenes no están muriendo en la carretera, verdad? ¿Cuántos jóvenes no están muriendo ahogados? Como estamos viendo, por ejemplo, este verano, en las piscinas. Yo qué sé, ¿no? El mensaje de salvación es hoy, hoy, ¿eh? Ese mensaje es para atenderlo hoy, tanto para recibirlo como para proclamarlo. Porque, como dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Pues que el Señor nos ayude, ¿eh? Somos embajadores suyos, ¿eh? El mensaje es un mensaje actual. El temor de Dios, de alguna forma, nos infunde, nos tiene que llevar a ello. Y sobre todo, por el amor de Dios que nos obliga. Amén. Pues que tengamos en cuenta estas cuatro razones, ¿verdad? Que nos tienen que motivar a proclamar, a llevar, a vivir el Evangelio, pero también a proclamar el Evangelio. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración y acabaré yo con una oración, ¿vale?